Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Cuando te sueltes de las cosas externas a ti y llegues a ser libre, empezarás a sentirte en un estado de estabilidad, lleno de una felicidad que, independientemente de lo que suceda, ya nunca la perderás. La felicidad tiene los poderes de la paz y del amor fusionados en sí misma. Cuando hay paz y amor, siente que eres el rey. Te respetas a ti mismo y te sientes muy fuerte, no como alguien que fácilmente se siente triste y lloroso como un bebé. Necesitas prestar atención a la calidad de pensamientos que permites que vengan a tu mente. Esto es simplemente sensato. A fin de cuentas, es tu mente. Los pensamientos deben ser puros y determinados. Y así verás los resultados. Sin necesidad de rituales, posturas, cánticos, experimentarás paz en tu mente. Pregúntale a tu corazón: ¿tengo sentimientos puros y positivos para todo el mundo, incluida yo misma? Presto atención a este tema y le doy prioridad en mi paso por la vida. Ese tipo de sentimientos crean una energía que automáticamente fluye hacia el exterior y te protege de influencias negativas. Si realmente prestas atención, no te equivocarás. No sentirás pesar ni darás oportunidad a los demás de pensar en tu pesadumbre. De lo contrario, la atención de todos se concentrará en ti. Pobre, con estos problemas. Y esto te deprimirá, lo cual no es bueno para ti ni ayuda a los demás. Asume el compromiso: no sentir pesar ni preocupación por nada ni por nadie, ni dejar que nadie lo sienta por mí. No tener miedo a nadie, ni asustar a nadie. Tengo que colaborar con amor y ayudar cuando algo falta. Buenos días a todos, nuevamente un jueves más, como siempre, aquí junto a Claudio en la cabina, Rosario y seguramente todos ustedes, para así transitar este camino fácil a través de nuestras reflexiones, experiencias, el conocimiento basado en el Raya Yoga que Brahma Kumaris propone para poder entrar en ese mundo que es nuestro propio ser, y ahí ir descubriéndonos y así tener herramientas para transitar el camino más fácil. Hola Rosario, buen día.
Hola Amalia, buenos días. Buenos días a ustedes que están ahí del otro lado, nos acompañando en este jueves. Y hoy vamos a hablar sobre el apego. No es la primera vez, creo que tampoco será la última que hablamos de este tema, Pero desta vez vamos nos detener más a hablar sobre las sutilezas del apego. Y queríamos hacer la invitación de siempre, ¿no? Porque tenemos ganas que ustedes participen del programa, además de escucharlo. Y si quieren, pueden hacer sus comentarios, su participación por el chat de la página de Mantra. Y también pueden até llamar, porque estamos con el teléfono disponible 4781-0669, pero solo para los que están acá en Buenos Aires. Estar apegado a algo o a alguien es el resultado de mi estado de inseguridad espiritual. Me apego a las cosas para tener una falsa ilusión de soporte, de firmeza o dominio. Viviendo en la conciencia de ser un cuerpo, yo entiendo que las soluciones deben venir del mundo al mi alrededor y, por lo tanto, me dedico a crear raíces en este mundo para me sentir seguro. Así me apoyo en las personas, objetos, sin darme cuenta que cada vez que lo hago, pierdo un poco de mi propio poder espiritual. Y así es una de las caras del apego. Y entre las tantas sutilezas que detectamos mientras estábamos reflexionando sobre este tema, vino el de la preocupación, miedo de la pérdida, ¿no? Esto es un gran síntoma de apego. Cuando tengo miedo de perder algo, cuando me siento que si lo pierdo, yo no seré más yo. Seré otra persona vacía. Me digo eso en relación a objetos que tenemos así, damos tanto valor, ¿no? Entender que yo no soy el objeto y que yo sigo mi vida, y también con relación a las relaciones. Que alguien se vaya, que alguien se enferme. Entonces está la preocupación. Y esto es un síntoma de apego y no de amor. Porque cuando hay amor nos ocupamos y cuidamos y tenemos buenos votos para que la situación mejore. Y no nos estamos ocupando anticipadamente pensando, ah, ¿será que va a suceder algo con alguien o con esto que compré? ¿Será que va a funcionar? ¿Qué pensás, Amalia?
Claro, porque como este ejemplo que vos estás poniendo, donde estamos como emocionalmente invadidos por esa preocupación o por ese temor a la pérdida, mal podemos estar haciendo algo, porque no podemos ayudar. Y justamente a veces todo esto parece una paradoja, porque en relación al apego muchas veces decimos que la relación más fuerte es entre padres e hijos, pero también en todas aquellas cosas que yo me siento el dueño y que tengo posesión sobre eso. Entonces este temor, como vos estabas mencionando recién, a no tenerlo más, a la pérdida, es como este dolor de sentirme que esto era mío. Entonces cuando quedo como en esta trampa, como yo te decía recién, emocionalmente estoy tan devastado que no puedo estar dando de mí lo mejor. Y resulta ser que yo estoy haciendo todo esto pensando en que estoy ayudando, en el caso de que sea mi hijo, porque como sabemos hay cosas materiales que me siento dueño, pero también de las cosas físicas. Y no estoy teniendo, digamos, nada bueno, no hay una relación de calidad para ayudarlo. Si yo puedo empezar a separarme, entendiendo que sí, obviamente, es mi hijo, pero que tiene su propia vida, que es un ser totalmente independiente, que está en un seno familiar, y por supuesto hemos sido los padres, pero nada más que para poder dar esa nueva vida, pero que el otro tiene absolutamente todas sus facultades y su independencia para ser tan libre como un pájaro, ¿no? Y realmente el apego es esto, que nos, siguiendo el ejemplo del pájaro, que nos aferra a una rama, ¿no? Y muchas veces, como el cuentito, no nos damos cuenta que tenemos alas y que podemos saltar y pasar a un espacio mejor que solamente lo que una ramita me limita. Entonces, el, como siempre hemos hablado, el primer apego es la relación más próxima que tenemos a nuestro propio cuerpo. Y sí, es por esta identificación y donde todo pensamos que me está perteneciendo. Y el cuerpo también tiene una vida limitada. Pero paralelamente, entonces ahí estamos desde el propio cuerpo, pero todas aquellas relaciones corporales con las que nos fuimos vinculando. Y esto es tan fuerte que nos lleva a esto, como vos decías, como apegos sutiles. Nosotros sabemos que todo esto lo podemos superar a través de la meditación, que nos permite tener esta conexión con nuestro mundo interno y con esta fuerza superior, el alma suprema o el ser supremo, donde podemos nutrirnos para que se activen nuevamente las virtudes y no estos que son, como hablamos, de vicios o defectos que están en el alma. Pero también, ¿qué pasa en nuestra meditación? Que es a partir de encauzar los pensamientos y estar muy focalizados, aparece la distracción también resultado del apego. Porque de pronto nos sentamos a meditar y vienen escenas que pudieron pasar con alguna situación de mucho tiempo atrás, quizás desde la niñez, desde la adolescencia, y uno dice, ¿y ahora por qué vienen estas imágenes o estas historias que me vienen a perturbar en este momento que yo dije, bueno, me voy a sentar a meditar? Y justamente es el apego a esas situaciones, el apego a esas personas, a esos cuerpos, de cosas no resueltas que me han quedado en el subconsciente dando vuelta y me están tironeando. Entonces, por eso es como tan importante hacer este trabajo, porque realmente es una tarea de este chequeo constante para ver que no quedemos como enganchaditos así por estos hilos sutiles, para que, si es el tema de la meditación, podamos lograr esa conexión, pero a su vez estar como liberados, porque todo esto me trae como cierto tironeo, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros vamos soltando esto, va aflorando el verdadero amor, porque el apego es la otra cara. Entonces, ese amor se va a expresar mucho más libremente y por eso las relaciones van a ser más limpias, pero siempre partiendo de esta primera relación que es conmigo, ¿no? Cuando realmente empiece a tener este amor por quien soy y no a veces por lo que pienso o por lo que otros quieren que yo sea, ¿no?
Correcto, Amalia. Y también otra sutileza del apego que podríamos traer es la ilusión de que todo va a durar para siempre, ¿no? Cuando estamos acá, tenemos toda certeza de que la existencia física, por lo menos, pasa por ciclos, ¿no? Que vamos a dejar este cuerpo y volver nuevamente. Pero mientras estamos viviendo, tenemos tanta seguridad de que parece que todo eso va a ser para siempre. Así me identifico mucho con mis etiquetas, no sé cómo llamar, por ejemplo, mi nacionalidad, mi raza, mi familia, todo, como mamá le decía, mío. Entonces, me olvido que soy un alma eterna, que estoy mucho más allá de todo eso, de todos estos límites, y el apego viene. Yo tengo apego, por ejemplo, a mi nacionalidad, ¿no? Yo soy de tal país, y tengo este orgullo y a veces veo a la persona que es de otro lugar con desprecio, y la mayoría de las guerras que tiene también esto como motivación, que es el apego a una idea, a una idea de que soy superior, a una idea de que estoy amenazado, Entonces, hay que tener otro tipo de mirada, otro tipo de conciencia, ir más allá de todo eso, y ahí vemos quién realmente somos, quién son los otros, con quién convivimos, y creo que si logramos esto, vamos a tener otra mirada, vamos a soltar estos límites, ¿no?
Sí, porque el apego está como muy ligado al resultado del ego, y el ego sabemos que también es un paso al miedo. Entonces es este miedo que se identifica con esa pérdida, como vos ponías el ejemplo, de una nacionalidad o de una idea, donde siento esta como temor a no ser considerado o a no ser reconocido con esta falsa identificación que a su vez yo tengo, ¿no? Entonces es como esta amenaza. El hecho es que podamos ir como desatando estos nudos para darnos cuenta de dónde surge este apego, que el primer paso, si estoy afectada, sabemos ahora que es resultado de apego, pero ¿cómo puedo identificar desde dónde parte, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Con qué, es como decirte, qué se activa internamente para que yo esté experimentando ese sentimiento, ¿no? Hay como una pérdida de algo con lo que yo me identifiqué. Soy de tal lugar o soy de tal forma. Entonces, ahí es donde tenemos que estar trabajando, ¿no? Porque como vos decías, es algo temporario, ¿no? Tenemos esta nacionalidad, pero porque es por lo menos en este nacimiento, en este lugar y lo que estoy viendo. Pero si vamos más para atrás, entendiendo nuestra verdadera identidad, sabemos que el alma, lo que somos realmente, viene de un viaje y solamente está representando un papel en un momento, como en una obra de teatro, que en una obra te contratan para ser el actor principal y estás haciendo el rol más destacado, pero quizás en otra sos, no sé, del gran elenco en una escena totalmente secundaria, pero ninguna es más importante que la otra, toda es parte de esa actuación.
Sí, y como decías al principio, es una frontera muy, un límite muy, ¿cómo diría? Fino, es muy frágil para ultrapasar, porque claro que es natural que tengamos respeto y orgullo puro, ¿no? Por el local donde nacimos, no es confundir el apego con el desprecio, con el descuido, no es eso que estamos proponiendo, ¿no? Y sin lidiar con eso de manera que simplifique la relación, que nos capacite a tener una existencia más leviana, más ligera. Incluso el próximo punto que quería destacar es que el apego sutil nos hace experimentar cargas en la vida, ¿no? Y no podemos llevar una vida más ligera, nos movimentar, porque estamos atraídos a tantas cosas, a tantos relacionamientos. Y otro punto también es tener apego a que se preocupen por mí, como la lectura que Amália hizo al principio. Estamos siempre midiendo la cantidad de amor, de cuidado de los otros en relación a nosotros. Cuando la medida es la piedad, ¿no? Es como atiende a nuestras quejas. Y la solución sería estar más independiente de eso. Eso no significa que fulano no me quiera, no me cuide, que no está siempre pasando la mano, ¿no? Y me confortando.
Bueno, esto que yo decía, Rosario, cómo tenemos que estar como tan atentos a poder identificar esas cosas que me molestan, ¿no? Y que es esa espera del otro. Y porque quizás el rasgo que está dando vuelta ahí es ese apego que estamos teniendo a la aprobación, ¿no? Al resultado, al éxito, al que siempre logré, al no sé, tantas cosas que fuimos como construyendo en esta falsa identidad, ¿no? De algo que construimos. Entonces, la clave es darme cuenta, ¿no? Entonces ahí es donde podemos liberarnos de todo esto que vos estabas comentando recién. Es la tarea de este profundo autoanálisis. A partir, sí, justamente de sentirnos molestos o perturbados, claramente es que siempre es, como dije anteriormente, el ego está tocado y el apego viene de la mano del ego. Entonces ahí es como la lucecita roja que se empezó a encender y puedo hacer un alto y hacer este autoanálisis, ¿no?
También otro aspecto es cuando creo que soy dueña de algo, que no entanto, aquello pasa a ser mi dueño. Porque yo poso alguna cosa, vamos a poner así un ejemplo, por ejemplo, estoy apegada a mi mascota, un ejemplo. Y no me doy cuenta de que poco a poco, él es que va siendo mi dueño. Porque yo voy viviendo en función de atenderlo. No es que no tenga que atenderlo, es que mi preocupación, el centro de mis atenciones no debe ser el objeto, ni las otras personas. Tenemos que no cargar, ¿no? No nos cargar cada vez más de cosas para nos preocupar. Y sí de disfrutar la vida con lo que tenemos, con las personas que nos acompañan.
Sí, porque esto vos lo ponés con la mascota, sí, ¿no? Pero lo que hablábamos al principio suele pasar con los hijos, sí, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, este es un tema bastante común que en nuestras charlas o cursos las madres fuera de la actividad después dicen, bueno, pero ustedes hablan de esto y esto qué significa, que yo ya no tengo que atender a mi hijo, lo tengo que ignorar y la verdad que no es eso. El tema es cómo yo estoy respondiendo en esta relación, desde qué lugar, ¿no? Como vos ponías el ejemplo de la mascota, si algo le está pasando, cómo estoy actuando y haciendo lo necesario para que esté cuidado, para que esté atendido, pero tiene que haber como ese aire para que no me sienta que todo pasa a través de, supuestamente, del bienestar de esa mascota. Porque si algo le pasa, yo siento que mi vida se va tras ella. Y sabemos que no es así. O sea, somos separados y somos dos entes totalmente diferentes. Entonces, ser el que tiene para atender, para cuidar la capacidad, pero sí tengo que poner como este límite interno a mis sentimientos para que pueda dar lo mejor, pero a su vez sentirme como separado y libre. Y cuando hablamos de todo esto, por lo menos siempre lo decimos, que no es algo fácil, que no es algo de un día para el otro, que tampoco es algo que nosotros hayamos logrado 100%, pero sí tenemos los elementos para empezar a trabajar y darnos cuenta. Y sabemos que es un largo viaje y es para siempre, como es nuestro estudio, no es el curso que brindamos y ya está, sino que es cuánto estamos practicando. Y realmente tenemos que empezar a hacer como cosas chiquitas, de aquello que yo siento que, bueno, ¿qué pasa si ahora dejo esto? Yo te cuento mi experiencia, Rosario.
Contanos, Amalia.
Bueno, mi casa era un museo. Yo guardaba todo. Ah. El pétalo de la flor de no sé dónde, la hoja de no sé qué, la cucharita de no sé qué. Era un museo. Y cuando entré a trabajar todo esto, realmente sentía que era un apego fuertísimo. ¿Qué pasaba si yo perdía la flor que estaba en el libro no sé qué y tantas cosas? Y entonces un día dije, todo esto tiene que desaparecer. Me determiné, y ni te cuento lo que yo sentía a medida que iba tirando cosas. Los libros, por supuesto, no tiraba, tiraba las cosas que ya no tenían ni sentido porque era de añares. Pero a su vez, internamente, después sentía un bienestar y como un estado así tan liberador, porque obviamente algo había pasado en mi mente, por lo cual yo pude concretar esto de llevar a deshacerme de cosas que no tenía sentido tenerlas. Entonces, por eso, el que podamos como exponernos a cosas muy concretas y decir, bueno, ¿qué pasa si yo hago esto? Después me va a llevar a que después voy a tener otra prueba, ¿no? Como ya sabemos que todo se trata de pruebas que la vida nos da, en este caso, del apego, ¿no? El que uno se vaya preparando con cosas, como decíamos recién, algo que está dando vuelta y que no es necesario, es lo que nos va como fortaleciendo para poder manejar un escaloncito después que va a venir seguramente más alto, ¿no?
Sí, y lo que estabas me contando me hizo tu historia, ¿no? Me hizo recordar, por ejemplo, hay personas que tiene este hábito, ¿no? Yo conozco una persona que tiene el costumbre de comprar comida demasiada. Compra tanto, tiene necesidad de que la heladera, las despensas estén lotadas. Y muchas cosas después la tiran porque se vence el plazo de validad. Y era de una manera de comprar paquetes de 6 de botellas de gaseosa, muchas, tenía como un almacén en casa. Y después haciendo terapia, le sugirió la terapeuta que podría ser algún trauma, algún periodo de su existencia que pasó necesidad, ¿no? Que pasó hambre, alguna experiencia así, y eso le causó esta necesidad de garantizarse. Entonces, trayendo eso para la vida espiritual, vemos que, por ejemplo, la meditación es un camino que nos hace conocer mejor cómo funcionamos y nos muestra, nos va revelando por qué hacemos determinadas cosas. Y este también puede ser un camino para ir mirándonos en el espejo, entendiendo por qué yo acumulo cosas, por qué yo necesito aparentar tal cosa. Entonces, esta limpieza nos va ayudando a tener una vida más simple, más fácil, ¿no? Y esta persona, sí, escuchó lo que decía la psicóloga y fue tratando de comprar menos, ¿no? Pero aún así, no es una persona como cualquier otra. Sigue comprando más de lo que necesita. Y esto de más de lo que necesitamos realmente tiene que ver con esta inseguridad, esa necesidad de tener en vista de que nada me va a pasar, ¿entendés? Entonces nos apoyamos en aquello que más nos parece esencial.
Sí, como siempre hablamos, que son también carencias o vacíos que hay en el alma, claro, que también se tratan de llenar, ¿no? Hoy por hoy se habla mucho del comprador compulsivo, ¿no? Que una vez que compró, al día siguiente está la misma insatisfacción, porque sí, es ese vacío que me lleva a pensar que bueno, comprando esto o haciendo esto voy a estar bien y después me doy cuenta que no, entonces caigo otra vez en lo mismo. Entonces es esto, ¿no? Como sabemos que toda la fuerza, todo el potencial, todo está en nosotros, nada de lo que va a pasar afuera o de lo que hay afuera va a llenar las verdaderas necesidades que el alma tiene. Y lo más paradojal del tema es que todo está ahí. El tema es emergerlo, ¿no? Esa, como siempre hablamos de la felicidad, el alma es feliz. Pero a mí me parece que esa felicidad va a venir, como vos decís, si tengo, no sé, un almacén de 1000 gaseosas y me doy cuenta después que no, y entonces incurro en otra cosa. Entonces, ¿cómo hacer este trabajo a partir de la meditación, como vos comentabas recién, para que esa felicidad, que yo soy feliz, se active y entonces me voy a sentir tan plena que no voy a necesitar nada de lo que viene de afuera, porque todo lo externo sabemos que es muy limitado, porque vos podés hacer un stock, y de hecho que en Brahma Kumaris es lo que proponemos, por la inestabilidad o las cosas que puedan surgir, pero sí tiene que actuar la sensatez, ¿no? O sea, estoquear las cosas que van a durar, y la cantidad que uno estima que va a necesitar. Y eso es válido, ¿no? Porque el que se maneja comprando las cosas diariamente, algo que ocurra, te encontrás que no tenés lo que necesitas. Entonces es, como siempre, tener esta sensatez y equilibrio en todo.
Claro, equilibrio en todo. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa, vamos a un tema musical, nos preparando para la meditación.
Si no te gusta algo, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, intenta en la 91.9 Mantra FM.
Para comunicarse con Brahma Kumaris, puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org, por teléfono al 4784-4082, página web www.espiritualidadparatodos.org, en Facebook Brahma Kumaris Ar.
el camino es fácil. Por la 91.9 Mantra FM.
Vamos a ir buscando ese lugar sereno y tranquilo. Independientemente de todo lo que pueda suceder a mi alrededor, yo voy a aquietarme, como si pudiera desconectarme de esos hilos sutiles que me conectan al mundo externo. Puedo desconectarme y así poder ir hacia el interior. Para lograr esa experiencia y poder apartarme de la figura corporal, puedo proyectar en la mente la imagen de un punto de luz. Y así mi atención está conectada con ese punto. Y así voy entrando en ese estado pacífico. Este es mi estado natural. Este estado pacífico me lleva a esa estabilidad emocional, donde ya no voy a afectarme por nada de lo que suceda externamente. Estoy descubriéndome como soy verdaderamente. Un pequeño punto de luz allí, en el centro de la frente, extremadamente luminoso. Ese es mi lugar, donde yo, el ser consciente, habito. Y soy el que tengo el control sobre el cuerpo físico. Pero soy más que ese cuerpo. Soy esa energía eterna. Esa luz. Puedo sostener esta imagen como si rayos de luz están allí, brillando. Cada uno esa virtud de quien soy. Este ser especial y amoroso. Y así puedo sentirme tan plena en esta experiencia. Puedo mantener estos pensamientos así, fortalezco esta experiencia. Y así puedo volver al mundo de la acción, desde allí, desde el centro de la frente, en esta conciencia de quién soy. Puedo conectarme nuevamente con todo lo que he dejado hace unos instantes y vuelvo renovada y en paz.
Camino es fácil para la segunda y última parte. Para los que están sintonizando ahora, estamos hablando hoy sobre las sutilezas del apego y reservamos tres aspectos para hablar ahora en la segunda y última parte, que es la crítica, la queja y el hábito de culpar. Entonces, Amalia, sobre la crítica, ¿qué podremos decir?
Sí, porque el tema es que frente a una idea, supongamos que surge y que no es apoyada, yo lo único que hago es criticar al otro esa idea o el aporte que trajo o lo que dijo, y entonces ahí es, como decíamos anteriormente, tengo que identificar por qué tengo este sentimiento de crítica, ¿no? Surge de pensar que entonces la idea o el aporte que yo hice no vale, no cuenta. Entonces es como que me justifico criticando al otro en lugar de pensar que esa idea también puede ser buena, que es un aporte, ¿no? Como decíamos al principio, como acá está de la mano el ego, ¿no? Entra esta desvalorización. Entonces, el apego que estoy identificando en este momento es justamente a que estas ideas o estas sugerencias no me fueron aceptadas y por lo tanto siento que no estoy sirviendo, ¿no? Y porque se siente amenazado el ego.
Sí, porque se identifica, uh-huh. No se separa, ¿no? De la idea, es como la idea fuera el mismo.
Uh-huh. Y ponemos este ejemplo, pero realmente son cosas que vemos permanentemente, ¿no? Esto de siempre estamos como criticando y quejándonos y hablando, y el aporte, justamente desde nuestra línea de pensamientos y todo lo que el Raya Yoga propone, es cuál es mi actitud frente siempre a todo lo que quizás pueda resultar de una crítica, de algo que está mal, que no funciona. O sea, ¿pero qué estoy aportando? Como decíamos antes, la situación está, pero yo puedo responder. Entonces, de la misma manera, sucede con el apego, ¿no? ¿Cómo voy a hacer un aporte en lugar de una crítica? Apartándome de lo que pienso que es mi idea la que tiene que prevalecer.
Sí, una vez que doy la idea, ya no es más mía, es para todos, uh-huh. ¿no? Yo compartir. Y con relación a la queja, ¿qué tipo de apego hay en este tipo de actitud?
Sí, porque cuando algo nos molesta, ¿no? Que nos quedamos justamente como quejosos, me siento que puede haber una posibilidad para que algo sea distinto, ¿no? Y está esa posibilidad que puede ser hablando, diciendo, aclarando, pero nada voy a solucionar quejándome, al contrario, como adopto esta postura de víctima, donde nada voy a lograr. Me siento como apegado a ese resultado de que las cosas tienen que ser así. Entonces, si no es así, está la queja. Y sabemos que no siempre las cosas son como uno espera. Entonces, el que yo esté apegado a ese resultado es lo que me pone molesto. Entonces, tengo que tener la posibilidad de poder aclarar, poder decir, poder hacer un aporte, quizás, pero no quedar solamente quejándome, porque no voy a realmente a solucionar nada. Y si lo soluciono, quizás es temporario, pero el que tiene este registro, y claramente todos tenemos un poquito de todo, pero a veces nos damos cuenta que es una característica de personalidad a veces muy fuerte, que se quejan absolutamente de todo. Si hace calor, por el calor; si hace frío, por el frío; si llueve, porque llueve. O sea, todo. Entonces ahí tenemos que darnos cuenta por qué yo estoy identificándome con esto, de lo cual es como víctima de todo. ¿Cuál sería mi aporte o cuál sería mi giro, ¿no? Estoy siempre como apegado a algo que es inmanejable.
Como que dependo.
Exactamente.
No estoy libre, no estoy bien, independiente de cómo el tiempo esté, como dice.
Exacto. Por eso tengo que tener esa apertura a que algo afuera va a ser diferente de lo que yo estoy esperando. Existe la posibilidad de que esté nublado, que esté el sol. Bueno, y ahí, porque yo estoy apegado, es justamente porque estoy esperando algo que es incontrolable, ¿no? Sí. Como decimos, lo máximo que podemos hacer es controlar nuestros sentimientos, nuestras respuestas en lugar de reacciones, pero nada de lo que está afuera está bajo nuestro control.
Okay. Y por último, la culpa.
Sí, porque a veces, por ejemplo, hay alguna situación, ¿no?, donde nosotros tenemos como esta posibilidad de estar, no sé, presentando algún trabajo en un tiempo determinado, y entonces no lo estamos haciendo y podemos culpar a que, no sé, falló la tecnología o la persona que tenía que colaborar conmigo. Entonces estamos culpando a algo o a alguien. Y realmente, desde esta identificación, como estamos viendo con el apego, viene de este sentimiento que a veces tenemos de hacer las cosas bien, de ser perfecta, de no admitir que en algo puedo fallar o que puedo decir que no, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que estar como atentos, porque claramente uno puede decir, y ahí, como el ego había sido tocado, como decíamos antes, no me permite tener la otra cara, que es la parte de la humildad, ¿no? El decir, no, terminé en tiempo porque no tuve, el horario no me dio o tenía la imposibilidad para resolver tal situación. Así que son cosas para trabajar, Rosario.
Sí.
Profundamente.
Profundamente. Y creo que esto es lo que tenemos para compartir hoy, dentro del tiempo que teníamos. Y ahora Amalia tiene ahí en manos la programación de Brahma Kumaris.
Exacto, bueno, como siempre los jueves, 19:30, tenemos la conferencia, en el caso de hoy, a cargo de Moira Lowe, que es la diferencia entre tolerar y aguantar. Y especialmente este sábado, el sábado 14, de 16 a 18:30, vamos a tener un taller, es Atreviéndome a ser quien soy. Este taller está bajo el marco de valores en la salud, así que es una posibilidad para aprovechar, y todos los días, de lunes a viernes, de 19 a 19:30, tenemos una experiencia de meditación totalmente abierta al público, y pueden ingresar también a espiritualidadparatodos.org, donde están todas nuestras publicaciones y también los videos en YouTube para tener los cursos o conferencias. Y en el celular, la aplicación Meditap, donde también es muy fácil de tener al alcance de nuestra mano, como estamos llevando el celular ahora, experiencias de meditación y también mucho más que pueden ver ahí. Así que bueno, gracias a todos por estar, por acompañarnos, y nos encontramos el próximo jueves.
Deseo a todos una semana maravillosa, pacífica, y nos encontramos acá el jueves que viene.